Laredo, crónica de un siglo. Un informativo muy especial. Las noticias de aquel Laredo recogidas en la prensa escrita de la época. Laredo, crónica de un siglo.
Vamos a por una nueva entrega de nuestro programa que recoge las noticias de los siglos XIX y XX con nuestra localidad, con nuestra villa como protagonista, y las traemos a este siglo XXI. Hoy un espacio que vamos a completar con los siguientes contenidos que ahora os presentamos en titulares. 1968, una batalla de flores pasada por agua con triunfo de los hijos de Quintana y Ortiz.
1888, pescado un calamar gigante.
En 1932, un mes de julio pasado por agua.
En 1921, muere al incendiarse sus ropas mientras dormía.
Iremos también al siglo XIX, de nuevo a 1880, para contar que unos pescadores de Santoña encuentran en la mar una embarcación de tipo mediterráneo abandonada en mitad del Cantábrico.
Y en 1948, organizado el campeonato de sección norte de balonmano.
Pues vamos a poner en marcha esta crónica de un siglo contándoos cómo fue la Batalla de Flores de 1968, protagonizada especialmente por la lluvia. Iniciamos una referencia con un anuncio para posibles visitantes desde la cercana Burgos. El anuncio lo publicaba en los días previos el Diario de Burgos, el domingo 18 de agosto de 1968.
A la Batalla de Flores de Laredo, día 28 de agosto, salida, Burgos, 7 de la mañana. Esta empresa realiza el servicio a Laredo todos los domingos y festivos, automóviles Soto y Alonso SL. El viernes, 30 de agosto, se celebró la fiesta, marcada por la lluvia. Lo publicaba el diario montañés el sábado 31 de agosto de 1968. La batalla de flores pasada por agua, fantasía oriental ganadora. 40.000 personas se dieron cita en Laredo. Novedad, las mini carrozas que pusieron alegría en el desfile. Enviados especiales, Manuel Ángel Castañeda y Manuel Bustamante. Flores mojadas, confeti húmedo, serpentinas desteñidas y el buen humor y la belleza de las carrozas han sido los factores predominantes de la fiesta laredana de la Batalla de Flores. El agua que no ha parado un momento de caer sobre las miles de personas que acudieron a presenciar el desfile ha sido la nota discordante de este festejo que ayer alcanzó su 59 edición. Interminables caravanas de automóviles hacían sumamente dificultosa la circulación. Miles de coches invadieron ayer Laredo, convirtiendo la villa en un gigantesco aparcamiento que se autodesbordaba.
A las 6 de la tarde comenzó el desfile de las 11 carrozas participantes. La que hacía el número 12 no pudo pasearse por el recinto debido a una avería de última hora, iniciándose la guerra de confetis y serpentinas. El ambiente, maravilloso. A pesar del agua, cerca de 40.000 personas se congregaron a lo largo y a lo ancho del itinerario de las carrozas para participar en el festejo. 40.000 personas que soportaban el agua con buen humor y contemplaron el maravilloso espectáculo del desfile lleno de belleza y entusiasmo. Todas las tribunas colocadas para presenciar el paso de las carrozas estaban abarrotadas de público. La banda de música de Torrelavega, en su puesto, interpretó sus piezas. Azpiru, Sandoval, Luz Uriaga y González formaban el equipo de Radio Popular que transmitió en directo el desarrollo de la Batalla de Flores, cosa que se hace por primera vez en sus 59 ediciones.
Presidencia. Junto con el alcalde de la villa presidieron el acto don Ignacio García, consejero nacional del Movimiento, don Aurelio Zamora, secretario general de Auxilio Social, y don Agustín Bárcena y Reus, presidente nacional de la Cofradía de Pescadores. El jurado que otorgó los premios a las carrozas estuvo compuesto por don Luis Enciso Enciso, don Santiago Corro Ruiseñada y don Antonio López Pablo. Las 11 carrozas y serie interminable de carros, también perfectamente adornados, dieron 3 vueltas al circuito entre un derroche de serpentinas y bolas de confeti. El jurado calificó concienzudamente a las carrozas que estaban cubiertas de flores. Las 11 carrozas representaban distintos motivos y las preciosas señoritas que formaban parte de la decoración humana lucían una serie de atavíos característicos que también fueron objeto de premio. Durante estas 3 vueltas, el espectáculo de la batalla floral, la alegría, la jovialidad, el buen humor y todo lo que es la médula de este festejo brillaron a gran altura.
El reparto de los premios. Después del desfile llegó el momento de la entrega de premios. El primero estaba dotado con 25.000 pesetas, 24.000 el segundo, 22.000 el tercero, 20.000 el cuarto y así sucesivamente. La clasificación quedó así. Primero, Fantasía Oriental, de los señores Hijos de Ortiz y Quintana. Primero especial, Mi España, de don Ángel Sainz. Segundo, Marina, de don Ángel Sainz. Tercero, Alegoría Primaveral, de don Santiago López. Tercero especial, 5 continentes, de los hermanos Pascual Gutiérrez. Cuarto especial, A mi Laredo, de don Vicente López. Cuarto clasificado, Imperio, de los señores Hijos de Ortiz y Quintana. Quinto, Fantasía del Mar, de don Sebastián Ontalvilla. Sexto, Aires Marineros, de don Adolfo Zubillaga. Séptimo, En la Playa, de don Ángel Sainz. Y octavo, Sueño Dorado, de don Ángel Sainz.
A la carroza Invierno en Asturias, que no pudo salir debido a una avería mecánica, se le concedió el premio número 12. Los trofeos se entregarán en una cena que se celebrará dentro de breves fechas en Laredo, como ya es tradicional. En resumen, el agua deslució la batalla de este año, disminuyendo el número de personas asistentes, pero a pesar de los pesares, el éxito ha sido grande y las carrozas mejor que nunca, con estilo, belleza y garbo. Como novedad, las 13 mini carrozas, es decir, los carros de caballos adornados y engalanados para el desfile. Para ellos también hubo premio.
Bueno, pues esa es la crónica que publicó en esa jornada de sábado 31 de agosto de 1968 el periódico El Diario Montañés. Vamos a añadir a este estupendo relato de la fiesta del 68 algunos comentarios, algunos apuntes. Los autores Revuelta y Setién, en su libro Historia de la Batalla de Flores, cuentan: la batalla de 1968 fue dedicada a los laredanos de México y San Antonio de Texas. La comisión de festejos estaba formada por Manuel Quintana, Celedonio Gómez y Agustín Bárcena, que hicieron todos los esfuerzos en su mano para dar brillantez a dicha edición. Se expusieron 2.000 carteles en los lugares más estratégicos de la provincia. Lo más llamativo de aquel año fue el trofeo de oro y plata donado por los laredanos argentinos. Esta copa se ponía en juego a partir de entonces y quedaría definitivamente en propiedad del que ganase 3 años de manera consecutiva o 5 de forma dispersa, al estilo de la Copa Mundial de Fútbol. Este trofeo aumentó la competitividad entre los carrocistas. Expuesto en un comercio de la villa, debía ser entregado al vencedor por un laredano residente en la Argentina o un argentino de residencia española. En esta primera ocasión fue entregada la copa por Marisa Fernández Enríquez, hija del expresidente de la colonia laredana en aquel país y sobrina del entonces alcalde de la villa, a los hijos de Ortiz y Quintana, por Fantasía Oriental. Un enorme corcel blanco con una medida de casi 8 metros, muy grande para aquella época, puesto que aún se construía en madera.
Alfonso Oruña, por su parte, destaca las complicaciones meteorológicas de aquel día. En 1968, explica, la batalla estuvo pasada por agua. El agua no dejó de caer sobre las 40.000 personas que se dieron cita para presenciar el desfile, hasta el punto que la carroza de Remigio Herboso, titulada Invierno en Asturias, no pudo bajar de Tarrueza y desfilar en pista debido a las dificultades climatológicas. El jurado tuvo que trasladarse hasta aquel barrio momentos antes de la batalla para clasificarla. Se le otorgó el premio 12.
El libro 100 años, el libro de Oruña, 100 años de historia viva, en su página 156 publica una fotografía de gran tamaño en la que se observa la calle del paseo, el lugar de celebración de la fiesta, desde lo alto del edificio Savoy, con las carrozas participantes bajo el chaparrón y al público se le ve también bajo los paraguas. Bueno, pues es el relato con muchos detalles de la Batalla de Flores del año 1968. pues vamos ahora mucho más atrás en el tiempo, a finales del siglo XIX, para contar la captura de un calamar gigante en nuestras costas. La noticia la encontramos en la Correspondencia de España el miércoles 5 de diciembre de 1888.
A mediados del mes pasado han pescado en Laredo un enorme calamar de aquellos que llamaban monstruos marinos Plinio y sus contemporáneos, por lo gigantesco de sus proporciones. El de Laredo, que le han admirado todos los curiosos de aquel territorio, medía nada menos que 6,5 metros de largo, sin contar los brazos, que tenía más de otro tanto. Repartida su carne para cebo en la pesca de la merluza, han llevado su porción 700 pescadores.
Otro periódico, El Áncora, decía que se había repartido su porción entre 400 pescadores. Además, lo hacía con mucha guasa y comentaba El Atlántico unos días después. Medía el calamarium, según se vio después, aproximadamente 3.500 pies y otras tantas manos. Es muy de notar también que, en vez de tinta, tenía la bolsa llena de arroz con leche, lo cual hace sospechar, en efecto, que se trata de uno de los monstruos marinos contemporáneos de Plinio. Un relato de 1888.
Laredo, crónica de un siglo. Un informativo muy especial. Las noticias de aquel Laredo recogidas en la prensa escrita de la época. Laredo, crónica de un siglo.
Hemos hablado antes de la batalla del 68 pasada por agua. El mes de julio del año 1932 también debió ser muy lluvioso. Así lo cuenta El Cantábrico, el jueves 21 de julio de 1932.
Entre dos aguas, las del mar, por un lado, revueltas y rompiendo en la costa como en lo más crudo del invierno, y las de la bóveda celeste descargando incesantemente torrentes de agua fría sobre la corteza terrestre, parecen empeñadas en borrar del calendario la existencia de un mes como el de julio y de las alturas el paso y la acción vivificadora del sol, que al llegar al apogeo de su poder calorífico ha perdido toda la fuerza de sus radiaciones. Ello nos hace añorar en estos momentos el canto del inmortal poeta. Son las 2 de la tarde, julio, Castilla, el sol no alumbra, que arde, ciega, no brilla, porque desde anteayer no es llover, es diluviar, como si se hubieran desatado todas las furias para arrasar los sembrados y todos los frutos del agro, en cuyas cosechas cifraban su humilde pasar los labradores, que cuando menos lo esperaban, las ven mermadas considerablemente.
También el veraneo y por ende la playa han sufrido un rudo golpe en su marcha ascendente. La animación ha quedado suspendida por el agua y el frío. ¿Cuánto tiempo tardará en desaparecer esta revolución atmosférica? De creer es que esto suceda muy pronto. Así sea. Un relato de julio, 21 de julio de 1932. Ahora toca, como en todos los programas, capítulo de sucesos, con una desgracia, la muerte al incendiarse sus ropas mientras dormía. El detalle lo encontramos en La Montaña, revista semanal de la colonia montañesa, domingo 30 de enero de 1921.
Una desgracia. Ha causado penosa impresión en Laredo la desgracia ocurrida a una anciana de Laredo llamada Ramona Castillo Aya. Esta desventurada mujer, al regresar a su modesta vivienda, la sorprendió la lluvia calándose de agua. Para secarse, una vez en casa, se sentó cerca del fuego que encendió en la cocina, quedándose dormida, y despertó aterrada al sentir con su cuerpo el contacto del fuego. Las quemaduras fueron horribles, tanto que la desgraciada falleció poco después. El suceso ha sido tanto más sentido en aquel vecindario por tratarse de una anciana, aunque de clase humilde, muy conocida en todo Laredo. Una noticia, un suceso de 1921.
Y vamos a seguir en la mar, pero en este caso en Santoña. Unos pescadores hallan una embarcación de tipo mediterráneo abandonada en mitad del Cantábrico. La noticia es del Boletín Oficial de la provincia de Santander, el martes 9 de marzo de 1880.
Don Camilo Rivero Acuña, ayudante militar de Marina del Distrito de Laredo e interino de Santoña. hago saber que el 26 del mes próximo pasado, del corriente año, una lancha pescadora de este puerto de Santoña encontró en la mar, abandonada a 15 millas, a distancia norte-sur con el monte de Santoña, una bombarda española matrícula de Alicante, distrito de Villajoyosa, folio 2 de la lista quinta, nombrada Fortuna. Su capitán, don Miguel Curio, por lo tanto, el que tenga derecho a reclamar dicho buque, se presentará en esta ayudantía en el término de 30 días a contar desde la fecha de la publicación de este anuncio y justificado que sea con los documentos correspondientes en que acredite su propiedad, se le hará entrega previo los requisitos de ordenanza. Santoña, 29 de febrero de 1880. Camilo Rivero.
Bueno, pues esa es la noticia, la publicación en el boletín oficial para ver si alguien reclamaba la embarcación. Verdaderamente un hallazgo muy extraño, muy poco habitual. En medio del Cantábrico, una embarcación de tipo mediterráneo, de dos palos, abandonada a su suerte. Rebuscando en informaciones previas y posteriores, hemos hallado la explicación a tan llamativo botín marítimo. A mediados de febrero anterior ya se destacaba su desaparición en un puerto de Lugo. Lo contaba así la Ilustración gallega y asturiana, 28 de febrero de 1880. A las 3 de la mañana del día 16, efecto del temporal, desapareció del puerto de Vicedo la polacra goleta Fortuna, sin que hasta ahora se sepa su paradero. Parece que momentos antes la abandonara su tripulación.
La explicación definitiva del suceso la encontramos en El Correo, el martes 23 de marzo de 1880. Hace días que fue hallado por unos pescadores a 15 millas norte-sur del monte de Santoña un buque abandonado, la polacra goleta Fortuna de la matrícula de Alicante, la cual, estando fondeada en el puerto de Vicedo, un fuerte temporal le echó encima una balandra que, atravesándose sobre la proa, le rompió todas las amarras, viéndose las tripulaciones precisadas a salvarse en la lancha de la balandra desembarcada en Vicedo. La polacra ha navegado a merced del viento durante 10 días, hasta el punto en que los pescadores la vieron apoderándose de ella y conduciéndola a Santoña, donde a estas horas debe hallarse ya el capitán. La Fortuna ha probado que merece el nombre con que la bautizaron, una noticia fechada en 1880.
Laredo, crónica de un siglo, un informativo muy especial. Las noticias de aquel Laredo recogidas en la prensa escrita de la época. Laredo, crónica de un siglo.
Y nos queda el relato deportivo, que tiene que ver con una organización verdaderamente original, el Campeonato de Sección Norte de Balonmano, pero hablamos de 1948. El detalle de la información lo encontramos en el Diario de Burgos, el martes 23 de marzo de 1948.
Burgos vence a Álava en balonmano, Laredo. Con la participación de 6 provincias, Álava, Santander, Soria, Guipúzcoa, Vizcaya y Burgos, ha comenzado el campeonato de sección de balón a mano del Frente de Juventudes. Este torneo se desarrolla por eliminatorias y Burgos venció a Álava por 8-2, en forma brillante y excelentemente. Los demás participantes registraron el siguiente tanteo: Guipúzcoa 8, Vizcaya 1, Santander 10, Soria 2.
Al día siguiente, los resultados definitivos. Diario de Burgos, miércoles 24 de marzo de 1948. Balonmano. Burgos disputó la final regional del Frente de Juventudes con Santander. Después de una emocionante prórroga, fue vencido por 8-7. Burgos ha obtenido un magnífico y rotundo triunfo en esta salida deportiva a disputar el Campeonato Regional de Balonmano del Frente de Juventudes, que ha tenido lugar en Laredo. Ha llegado brillantemente a la final en un grupo en el que contendían conjuntos de la categoría que entrañan los de Vizcaya, Guipúzcoa, Álava, etc. El otro finalista fue el equipo de Santander, de brillante ejecutoria. Por mucho tiempo se recordará la actuación de estos dos bandos en tan viril deporte.
Además de los consabidos fútbol y remo, Laredo desarrolló otras disciplinas deportivas como balonmano, baloncesto, concursos de hípica o tiro al plato en los años posteriores a la Guerra Civil. Actividades coordinadas generalmente desde el Frente de Juventudes de Falange, que se incorporaban al programa de actos del verano o en otros momentos del calendario. Esta que hemos contado hoy es una fase de sector norte de selecciones provinciales de balonmano que se celebró en marzo de 1948 en nuestra localidad. Laredo no disponía de pabellón deportivo, ni siquiera de una cancha a cubierto en la que celebrar una competición de este tipo, y por tanto se celebró al aire libre, muy probablemente en una cancha existente frente al edificio de las cuatro témporas, hoy juzgados.
Nuestra villa no contó con canchas deportivas a cubierto hasta finales de los años 60 e inicios de los 70, cuando se construyen el Instituto Bernardino de Escalante y el Colegio José Antonio, hoy Villa del Mar, que ya disponían de un pequeño gimnasio donde desarrollar deportes de equipo durante las largas temporadas invernales. Una noticia del año 1948 con la que vamos a cerrar nuestra crónica de un siglo de hoy.
Laredo, crónica de un siglo, un informativo muy especial. Las noticias de aquel Laredo recogidas en la prensa escrita de la época. Laredo, crónica de un siglo.